Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Martín Jauregui y orgulloso de ser parte de esta experiencia radial y educativa que tiene esta Radio Nacional a través de los cursos, bueno, hace tiempo atrás. Miren, es muy curioso lo que voy a contar. Los cursos de ingreso a distancia se programaron hace mucho tiempo en Radio Nacional y eran parte de las décadas atrás. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Los alumnos y las alumnas, los chicos y las chicas, los estudiantes de distintas provincias y las estudiantes de distintas provincias podían tomar esos cursos a través de la radio. Y entonces después rendían el examen a las carreras elegidas que se dictaban en diferentes universidades del país. Ya hay una tradición en Radio Nacional de la llegada de todo lo que es el contenido educativo a nivel nacional a partir de la señal de la radio. Así que bueno, estamos acá en Radio Escuela, de alguna manera siguiendo esa tradición y siendo parte de este plan de emergencia que se hizo a partir de la pandemia, generado por Secretaría de Medios de la Nación y el Ministerio de Educación, para que, bueno, hasta que podamos volver a las escuelas tranquilo, con seguridad, con la vuelta a no sé si una normalidad, pero sí a las clases como las conocemos, por lo menos. Mientras tanto nos acompañamos y seguimos firmes en Radio Escuela haciendo este intercambio de contenidos con los profesores, las profesoras, los estudiantes, las estudiantes, los padres, las madres, todos, las abuelas, los abuelos, tíos, todos los que están allí ayudando, que mientras tenemos paciencia, vamos a esperar que falte menos y nos podamos volver a encontrar. Y hablo de esto porque está en todo el país, y en todo el país también están las radios a las que saludamos. Hoy voy a saludar a Tucumán y a algunas de Tierra del Fuego. Por ejemplo, FM 94.7, Universidad de Tucumán, hola.
¡Hola!
Y la FM 106.9, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hola.
¡Hola!
103.1, Radio Pública Fueguina, Río Grande, hola.
¡Hola!
Y la FM 101.7, Radio Pública Fueguina, también, Pren Ushuaia, hola.
¡Hola!
Señoras y señores, llegó Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
Nuestro robot que te enseña y aprendes divertido, de forma linda, jugando un juego entretenido con pistas para llegar a la respuesta correcta.
Mande mensaje.
11 32 75 21 39.
Mande mensaje.
Ah, de nuevo. 11 32 75 21 39. Esa es la voz de nuestro chatbot que quiere que respondas todos los días 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar el nombre, en el nivel en el que estás, y las preguntas vienen por allí. Llegás a la respuesta con pistas, entonces tenés la respuesta correcta, más o menos vas orientado. Y después, cuando te das la respuesta, si es correcta, más información, y de esa manera aprendes. La manera divertida de aprender se llama Chatbot. Eso, bienvenidos a Chatbot, y comenzamos de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia, en www.linea102.gov.ar.
Estamos con Iris Hortelao y con... de alguna manera, vamos a saludar así. Iris Hortelao, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Agustina Solari, ¿cómo está del otro lado?
Muy bien.
Bien, ahí tenemos entonces un tema que a mí me apasiona particularmente, me vuelve loco porque tiene que ver con una parte de mi carrera. O sea, yo me dediqué al periodismo, me dediqué al documental, pero yo decidí en un momento de mi vida, cuando tenía 23, 24 años, que iba a invertir en viajes, en viajar, que era para mí la mejor inversión que podía hacer en mi vida, en mi propia vida. Prepararme para viajar. Y de hecho, me pasé casi toda mi carrera viajando, sobre todo por el país, por Argentina muchísimo, y el resto del mundo, y a partir de ahí generar una profesión en el viaje. O sea, podría decirse que me convertí en un viajero profesional, podríamos decir. Que es quien adquiere ciertas habilidades para viajar. Que tiene que ver con las cosas que vamos a hablar hoy. Que el viaje te trae muchas expectativas, te transforma, te hace tomar punto de referencia de lo que es tu hogar, tu casa y el resto del mundo. Y por un tiempo, si andás mucho tiempo sin volver a casa, el mundo es tu casa. Y te cambia la mirada. Te cambia básicamente la mirada, el punto de vista, ¿no? De quien viaja.
Claro, en otros momentos, en otros programas, hemos conversado mucho sobre esto, sobre el proceso de transformación que puede implicar viajar, ¿sí? César Aira, un gran escritor nuestro, dice que el viaje era un relato antes de que existiera el relato. ¿Qué quiere decir esto? Está comparando la estructura narrativa, la trama narrativa, que inicialmente la conocemos como introducción y desenlace, pero que puede tener, bueno, muchas más complejidades, como por ejemplo varios nudos. Un viaje se asemeja mucho a esto. Pensemos en ese momento introductorio que vos referís. Bueno, tomo la decisión de viajar. A ver, ¿cuánto dinero necesito? ¿Qué quiero llevar? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Con qué compañía? ¿Para qué? Eso es lo que podría ser lo que llamamos la introducción en una trama narrativa.
Exactamente. ¿Sí? Ocupa el mismo espacio, tiene, hasta te diría, la misma narrativa.
Yo puedo anticipar muchísimo, ¿no? Acerca del viaje. Puedo decidir que en principio voy a parar en un hotel, en tal ciudad. Pero después hay algo de la imprevisibilidad que me parece que es ahí donde está lo jugoso del viaje, ¿no? Porque yo puedo planificar, pero no puedo guionar demasiado anticipadamente todo lo que me va a suceder en ese viaje.
Sí.
Y una de las cosas que se dice es que en el desenlace de ese viaje, en ese retorno, no somos las mismas personas, porque precisamente tenemos la experiencia de haber transitado todo ese proceso.
Y de alguna manera, esto de que el viaje es transformador, yo también lo llevo en un paralelismo que la lectura transforma.
Así es.
Nadie es igual después de haber leído una obra que lo conmovió.
Es un viaje.
Es un propio viaje, ¿no?
Sí.
Y a nivel social, el viaje también no solamente es placentero. A veces los viajes son por cuestiones que nos obligan a movernos de un lugar a otro, ¿no, Agustina?
Claro, por supuesto. Los venía escuchando, muy interesante esto del viaje, y por ejemplo, a nivel social, a nivel filosófico, ¿no? Para la filosofía el viaje también es un viaje hacia uno mismo, ¿no?
Claro.
Uno viaja y se encuentra a veces a uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nietzsche tiene una frase que dice, viajero, ¿quién eres? Que ha sido buscar a lo profundo, ¿no? Hay una profundidad en ese viaje, en ese recorrido, que uno inicia en la búsqueda de un inconformismo, ¿no? Hay como un inconformismo, una necesidad de moverse, una necesidad de viajar, de conocer eso que nos parece extraño, ¿no? De conocer otra cultura, otro territorio, ¿no? Y esa es una gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, que la filosofía tiene, ¿no? El viaje es concreto, pero también es una metáfora de la vida, ¿no? Hay un ida y vuelta, y uno cuando viaja nunca vuelve de la misma forma en la que va en ese viaje, ¿no? Hay una cosa muy profunda que tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? No solo el desplazamiento físico, sino uno mismo se encuentra con otro. Y cuando uno se encuentra con otro, efectivamente, la sociedad va de alguna forma jerarquizando, ¿no? Esa otredad. Y este es un lindo punto, ¿no? Para pensar. También esta diferencia entre el viajero y el turista, ¿no? Digamos, el turista tiene otra jerarquía socialmente, ¿no? El turista viene, uno le muestra lo más lindo del país, ¿no? Le va mostrando, digamos, estos espacios. El viajero, que hace un viaje más profundo, ¿no? Esto de todo viaje es una aventura, sí, claro, es una aventura.
Claro, y aparte, Agustina, sí. El turista, a diferencia del viajero, sabe cuándo sale, sabe cuándo vuelve, sabe a dónde va y dónde va a pasar las noches. En cambio, un viajero, te lo digo como viajero, sabes cuándo salís y cuándo más o menos volvés. Pero ya eso es todo.
Más o menos.
Esa es toda la información.
El viajero tiene temporalmente otra permanencia a ese lugar al que va, ¿no? Y ahí se encuentra no solo consigo mismo, sino con otro. Y qué importante construir un relato del otro, ¿no? ¿Cómo construimos como sociedad el relato de esa otredad, ¿no? Y hay como tres lugares, ¿no?, que me gustaría mencionar para tomar conciencia de cómo construimos a ese otro cuando llegamos y cuando ese otro viene a nuestro país, ¿no? Que es el prejuicio, el estereotipo y la discriminación, ¿no? ¿Cómo encaramos, digamos, esas situaciones que empiezan a darse, ¿no? Ese juicio, ese conocimiento que tengo del otro, un conocimiento previo, después se va armando un conocimiento estereotipado, que es un conocimiento exterior, ¿no? Y tener como mucho cuidado, ¿no? Y en esto de la discriminación que empieza a sentir a veces el que viene, y a veces uno como viajero, ¿no? Cuando llega a algún lugar.
¿Qué forma de poder verlo así? ¿Cómo ayuda esto también a eliminar el propio prejuicio cuando uno recibe viajeros o turistas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Digamos, es una tríada que se da, que empieza como muy chiquito, ¿no? Este juicio previo del otro, el prejuicio. Bueno, mirá, ¿no? Empiezan a aparecer cuestiones culturales que como son diferentes a las nuestras, las vamos como dejando de lado o le damos un cierto sentido negativo.
Claro.
Después ese prejuicio...
La comida, cómo viste, lo que... Cómo habla.
Claro. Totalmente. Ese prejuicio... cuando va creciendo se convierte en el estereotipo, ¿no? Que es un conocimiento exterior que se va como sedimentando, y después la discriminación es el paso al acto, ¿no? Cuando ya esa persona va siendo expulsada de determinados espacios sociales.
Agustina, yo pensaba, en términos de relato, cómo todas las personas, sobre todo pienso en Argentina, está muy vigente este relato de viajes que han hecho nuestros ancestros, ¿no? Entonces, todos y todas tal vez tenemos relatos, por ejemplo, muy presentes de abuelos y abuelas que han migrado desde Europa y hay una validación de ese relato, pero sin embargo no han prevalecido de la misma manera los relatos de quienes tenemos abuelos y abuelas que han hecho movimientos, viajes, siendo pueblos originarios, ¿no? Como que también en este relato de viaje hay algunos que son más jerarquizados que otros. ¿Coincidís?
Absolutamente, absolutamente. Creo que tiene que ver con la concepción colonial que todavía tenemos del mundo, ¿no? ¿Cuánto nos falta salir del eurocentrismo? Claro. ¿Cómo miramos a los otros con un eurocentrismo? Como que creemos que todavía seguimos pensando en términos de que hay sujetos sociales superiores a otros, ¿no? Y esto trae situaciones de discriminación explícitas, ¿no? Que vemos, que hay que tratar de evitar, porque el que viene de otro país viene a trabajar, viene con un proyecto de vida muchas veces, ¿no? Digamos, también está esta clasificación del viaje, ¿no? El viaje como conquista, el viaje como conocimiento, el viaje como ocio, el viaje como exilio también. Y es esto, también es jerarquizar el trabajo, como vos bien decías, Iris, ¿no? Hay el que venía en 1820, bueno, venía a trabajar, y parece que el que viene ahora no, ¿no? Hay como una esto, ¿no? Como un prejuicio sobre el otro,
claro.
Como una expulsión, ¿no? Como que la misma sociedad se va como cerrando hacia lo desconocido.
Continúa.
No, quiero decir que, sin embargo, uno también puede viajar conociendo a ese otro que viene de otra cultura, ¿no? Uno viaja estando a veces con... Uno viaja, digamos, sin moverse cuando el otro me trae su cultura y me cuenta qué come, cómo viste, cuáles son, no sé, sus costumbres, ¿no? Digamos, ser un poco más, más abierto, ¿no? Y más respetuoso de esta situación.
Decía que siguiendo tu pensamiento, ¿no? Hay un viaje, una migración que puede venir de Europa o del norte, de Norteamérica o de otros países, y es una migración expectante, con cierta mirada hacia una forma de vida que puede llegar a transformar algo de nuestra propia forma de vida. Después hay otra migración que es regional, donde ya no, ya es me viene a sacar el trabajo, el lugar, no sé quién es un otro extraño, aunque sea mi hermano, porque vive al lado. Y después está esta migración interna, de las provincias entre sí, a las capitales, que prácticamente es, este, así como es ignorada, también es defenestrada, ¿no? Como que es una corriente migratoria interna molesta para ciertos poderes, porque en realidad solo sirve la mano de obra, digamos, y esa cuestión golondrina, y el resto no. No vengas a mi territorio, que no. Eso se vive en América Latina, está muy presente.
Sí, sí, se vive mucho, sobre todo en las ciudades cosmopolitas, se ve, se vive, y si escuchamos, por ejemplo, algunas canciones de fútbol, ¿no?, en la cancha, cuando a veces sin querer reproducimos, ¿no?, esta cultura desde lo simbólico, y después eso se va cristalizando en actitudes que vamos teniendo con los demás. Entonces mucho cuidado también con la gramática, ¿no?, las gramáticas del poder, cómo se van, claro, mezclando, en una canción, por ejemplo. Entonces canté 3 veces una canción en la cancha y eso va quedando, ¿no? Entonces creo que tenemos que prestar un poco más de atención, ¿no?, a las gramáticas, qué decimos, cómo lo decimos. Son personas, como cualquiera de nosotros, ¿no? No hay jerarquización de personas. Pueden hacer los mismos trabajos que nosotros. Creo que hay que tener una mirada mucho más aguda, ¿no? Mucho más humana, si se quiere, menos cruel, ¿no? Menos cruel con este tipo de viaje, de viajeros.
Agustina, también pensaba cómo esto que vos decías, traías de la idea de que cuando escuchamos el relato de otra persona que ha viajado o que está viajando, es incorporar también una parte de ese viaje, lo relacionaba con el mismo mecanismo que sucede con las ficciones, ¿no? Porque digo, la literatura es la posibilidad de viajar a otros mundos posibles, bueno, y con los relatos en materia de lo real, el relato documental, por ejemplo, también hay una posibilidad de construir un sentido común entre quien oye y entre quien aporta esta experiencia, ¿no? La idea de pensar al otro también como un aporte a lo que yo soy, ¿verdad? Porque conocer otros viajes también modifica mi existencia.
Claro, por eso lo que decía al principio, ¿no? Que es una metáfora de la vida viajar, ¿no? Tanto sea a través de la literatura, que nos presenta a través de la ficción o a través de un relato autobiográfico, siempre nos cambia, ¿no? Voy a esto, siempre uno se modifica, uno nunca vuelve, esta idea del retorno también, ¿no? Uno nunca vuelve a ser el que era. Así como hay lecturas que nos modifican, hay viajes que nos modifican, hay encuentros con otros que nos modifican, ¿no? Y nos van bajando un poco la forma en que miramos la alteridad, la forma en que pensamos al otro. Totalmente, ¿no? Creo que es un viaje interno y un viaje externo, ¿sí? Siempre esa es la gran aventura.
Yo pensaba un ejemplo vinculado con una ficción que, bueno, que tiene que ver con un cine que, si se quiere, lo podríamos calificar de alguna manera como más comercial, pero que me parece que es un ejemplo para que los chicos y las chicas entiendan de qué va este proceso del que hablamos. Y me traía a la memoria Harry Potter, ¿no? Esta idea de el niño mago que no sabe que lo es y que tiene que ir hacia otro lugar para noticiarse de cuáles son sus potencialidades, de cuáles son sus talentos, pero que llegado al lugar en el que es propicio descubrir eso, es rechazado o mirado de reojo con quienes deberían ser sus pares, ¿no? Entonces digo, esta es una estructura que es la ficción, la retoma de modelos que se repiten en las distintas sociedades. Y esto también es un modelo que, bueno, no lo inventa Harry Potter, sino que tiene antecedentes de muchísimas ficciones en la historia de la literatura. Para hacer algún tipo de analogía, el caso del Lazarillo de Tormes, ¿no? Claro. Este niño pobre que es expulsado de su hogar y que aprende de la vida saliendo a ella y recorriendo caminos. Entonces, esto al punto de que ningún modelo está surgiendo hoy, sino que estamos poniendo en palabras una matriz que se repite y se repite.
Totalmente. También con la metáfora de la caverna de Platón, ¿no? Este hombre que está en la caverna y sale, ¿no? Sale a la luz y después le cuesta volver a esa caverna, ¿no? A ese desconocimiento del mundo. Hay una búsqueda constante de conocer el mundo, ¿no? Como por fuera de lo que uno se le inculca o con lo que uno llega, y es cierto que muchas veces hay rechazo, ¿no? No hay credibilidad en este estar en el mundo de otra manera. Y creo que esta idea de los viajes, esta noción del viaje empieza con, ¿no? cuando la modernidad empieza como a moverse, ¿no? A descubrir otro territorio, otra cultura, y llega hasta nuestros días, ¿no? Con la virtualidad, con la globalización. Hoy es un poco más difícil en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero la verdad que el fenómeno de la globalización ha abierto fronteras y ha habido movimientos migratorios que en otras épocas de la historia no eran tan posibles, ¿verdad?
Claro.
Y el mundo virtual también nos hace navegar, ¿no? Yo siempre digo que Colón empieza sus viajes y hoy seguimos navegando, pero el mundo es virtual, ¿no? Podemos estar en una página de otro país, podemos escuchar radio de otros países, sentados desde nuestra casa, ¿no? Digo, el viaje sigue de otra forma, ¿no? Esta necesidad del ser, de moverse, ¿no? De caer en el mundo, de explorar, de conocer. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo vital. Pero el riesgo siempre es cuando eso vital se trastoca en que el otro empiece a ser un objeto, ¿no?
Sí.
Como que voy y lo miro como si fuese una cosa, una mercancía. Bueno, esa es la parte más negativa del viaje, si se quiere. Pero seguimos viajando, ¿no? Seguimos viajando desde otros lugares.
Claro, sí. Otra cosa que pensaba es también, bueno, si bien hay estructuras que se repiten y que los procesos migratorios han sido atravesados por jerarquizaciones de personas, ¿no? Lamentablemente, sí. ¿No? Esto de que hay personas que valen más y que valen menos, también hay que tener en cuenta la subjetividad y el lugar desde del viajero o de la viajera, ¿no? Porque vos traías el tema de la conquista de América, de los viajes de Colón, digo, y este viajero viene con un cúmulo de poder y de violencia que hace que su viaje tenga un efecto sobre el territorio, ¿no? Al que ha llegado. Digo que también es importante entender la subjetividad y el proyecto de quien está viajando, que en este caso es un proyecto de conquista.
Claro, es un proyecto de conquista.
Sí, sí.
Por eso las formas, ¿no? En las que están los viajes, estos desplazamientos. El proyecto de conquista siempre es un proyecto de imposición.
Exacto.
Estaba buscando
cultural, religioso.
Como loco una frase de Guy de Maupassant, me parece que es, que dice que viajar es el mejor estado del hombre, como que suspende el viaje placentero, obviamente, ¿no? Suspende lo difícil y arduo de lo terrenal y te transporta hacia otro lado. También es cierto que no todos los viajes son placenteros, y que a veces viajar es la única instancia y alternativa de cambiar la situación propia, de un presente que no me está haciendo bien o no o que quiero transformar. Uy, qué jugoso está, está muy jugoso. ¿Vamos a ir al recreo con una canción de Rayos Láser, con Aeronauta? Que justamente tiene que ver con eso. Alguien que viaja, pero por el aire. Los viajes, las expectativas, las transformaciones, lo extraño. A eso vamos. Rayos Láser, Aeronauta.
Hoy es el día. Corazón.
viento en la noche, nuestro camino viaja al sonido. Gracias por todo, siempre brillante, siempre a tu modo. Una violeta vuela en mi corazón.